ya que llegué y ya digo, ¡bu! Ya. ¿Qué? Ah, perdón, sigo hablando.
No, estoy esperando a que acabes. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 101, un episodio especial que estamos transmitiendo desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y además es un episodio doble especial porque estamos haciendo crossover con otro podcast hermano que con quien siempre estamos en comunicación. Filmsteria está con nosotros hoy.
Hola.
Hola, Penny.
Hola.
Muy bien.
Falta
Josué Corro en Filmsteria.
Qué bueno.
Pero Penny insistió en empezar sin que él estuviera.
Sí, hay una razón, que es que queremos empezar a debatir Coco sin que él esté. Porque es el Grinch.
Bueno, estamos aquí, bueno, a ver.
Pero si quieres, preséntense sí, primero.
Ya, o sea, ya todo el mundo se ganó el Pete Holmes, tienes que decir
todo
eso.
Todo el mundo se ganó el premio Pete Holmes, que
explícale,
es un premio que otorgamos a la persona que habla antes de ser presentada.
Ok, es que en Filmsteria siempre hablamos antes de ser presentados.
Sí, ya sé. No tenemos disciplina, no hay disciplina ahí.
Déjalo hablar.
Perdón.
No, ya me presenté.
No, nadie te escuchó porque estaba hablando.
Alejandro Alemán, @ El Salón Rojo.
Eso.
Filmsteria.
Hola, yo soy Arturo Magaña, @ArturHD.
@ChinosHD.
¿Y tú?
Yo soy Penny Oliva, pero aquí al lado mío está también una estrella.
Fanfarrias.
Tan, 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 tan. Está Lalo, que es nuestro fotógrafo Eduardo Isla. Seguramente han visto sus fotos increíbles en Instagram.
Hola, yo soy Eduardo Islas.
Fotos.
Edu Islas.
¿No? Fotos a las que.
Muchas gracias por la invitación, chicos.
Fotos a las que siempre les da like. Irene Azuela, by the way.
Ah, sí. Es tu fan, Irene Azuela.
Ah. Es un honor, es un honor.
Y yo soy fan de Irene Azuela, pero bueno, eso a nadie le importa.
Gracias, Artur.
Oye, pues como pueden escuchar los podescuchas, hay una fiesta aquí adentro en esta habitación en la que estamos grabando. Vamos a intentar irnos rápido un poquito porque son un montón de películas de las que queremos hablar, que hemos podido ver acá. Pero rápido nada más, ¿cómo han sentido el festival? ¿Qué les ha parecido esta edición de Morelia?
Pues yo voy a decir que es mi primer Morelia.
Ay, Arthur, ah, sí, cierto, sí.
Y yo estoy muy contento por tres razones. Uno es Guillermo del Toro, porque obviamente. Sí. La segunda es Al Gore. Porque Al Gore
es un tipazo Al Gore.
Sí, y la tercera, que es mitad, que aquí se ve primero antes que en ningún otro lugar el cine mexicano que va a llegar próximamente, y también porque tenía muchas ganas de ver Coco. Y pues bueno, ya he podido ver algunas de estas tres cosas.
Yo sí quiero decir que la presencia de Arthur aquí ha estado como bendecida un poco, porque él tenía que llegar hasta hoy. Entonces eso quiere decir que el viernes no tenía acreditación y se vino así como al super ahí se va, y en el momento en que llegó le dieron hotel, le dieron transporte, todos los boletos del mundo, ha visto más películas que todos los que estamos aquí.
Porque no sabía cómo era el tema de los boletos y le tuvimos que explicar los tips y demás.
Ajá, pero ayer que no alcanzó boletos en la taquilla, vio cuatro películas.
Sí.
Así.
Y me peleé con la seguridad de Al Gore.
Un guarura de Al Gore le quitó el celular.
Me quitó el celular, güey. Pues porque yo andaba grabele Al Gore todo lo que hacía. Es que en algún momento yo vi que él venía caminando de donde estaba la conferencia de prensa. Él bajó las escaleras y se dirigió hacia el cine, que está a tres pasos. Y yo pues saqué mi teléfono y lo empecé a grabar.
Pero se coló como a su corte.
Okay. Me puse atrás de él.
Aplicó la tarantinesca de que apareció de repente en el parque.
Ándale.
Y caminó. Sí, entonces, porque eso es un clásico.
Me puse atrás de él y empecé a grabar. Y cuando me di cuenta ya estaba entrando a la sala con él. Ajá. Y atrás de mí ya estaba
cerrado.
Arthur
caminó en la alfombra roja con él.
Yo hice exactamente lo mismo con Tarantino la primera vez. Que estaba yo en el parque así nada más y de repente va pasando Tarantino y vas... Era como el flautista de Hamelin. Todos entonces te pasó igual.
Sí, me pasó igual. Y de hecho me dio risa porque Claudio del Castillo volteó a verme así como de... Ah, chinga, ¿qué hace Arturo aquí? Pero bueno, ya no dijo nada. No dijo nada. Y así me seguí. Y eso me pasó ayer también en la alfombra de Y Tu Mamá También. Con Diego, que no tenía boletos. Me metí así. Y ya luego les cuento cómo fue que terminé viendo Wonder Woman.
Ojalá que la gente del festival no esté escuchando. Sí. Porque si no, para la próxima... No.
Sí, busquen
porque
ahí.
Mi foto de así de este pendejo, si lo ven, sáquenlo, por favor.
Como los Simpsons, no le venda a este hombre.
Sí.
No llegas al viernes, si no.
Pero ahí están en nuestras Instagram stories, están ahí como las evidencias paparazzi de Arturo.
Oye, Penny, pero te tengo una mala noticia.
Ya llegó Josué. Y ¿sabes qué? Sí voy a... O sea, nada más sí quiero confesar que al principio, para que cuando lo oigas... O sea,
¿qué dijo Penny?
Dije que qué bueno que no estabas para hablar primero de Coco sin ti.
¿Por qué quieren hablar de Coco sin mí? Porque la persona que habla así, que dice mi abuelita y vive del otro lado, creo que ese es el público target. Porque eso sí diría target. Mi público target, no nosotros, que la verdad pues no estamos tan llenos de clichés. O sea, te lo juro que faltaba el Chapulín Colorado.
Ay, claro que
el Chavo
no.
del Ocho, Chicharito.
Claro que
pero,
no.
Pero yo estoy muy de buenas porque estoy aquí con los chicos de Cine Premier.
Sí.
En su, ¿cuál es tu nombre?
Ya saben dónde están, ya saben dónde estamos, en el cuarto.
Ya, es que llegaste tarde.
Ah, no dijimos que estamos en el cuarto.
Sí, ¿cómo? Iván dijo.
Es como una orgía cinéfila, muchachos.
Sí.
Ahorita va a venir Charlie el Río.
Es como una pijamada, sin pijamas.
Es una pijamada sin pijamas.
Pero bueno. Oye. Pues entremos a Coco.
Sí.
¿Qué les pareció Coco?
Bueno, Josué, no, Josué. Ya vieron.
Josué ya dijo bastante clara su opinión.
O sea, los clichés. No sé, a ver tú.
A mí me gusta. Sí comparto un poquito el tema, pero es que, a ver, como que el primer miedo era que efectivamente nos mostraran al indio con el sombrero y dormido en el nopal. Eso creo yo no pasa. Creo yo.
No, o sea, pasa.
Solo porque no tengo micrófono.
Ay, aprovecha, ¿no? ¿Por qué se lo das?
Es el equipo, perdón. O sea, si no está el indito con su sombrero en un nopal y diciendo, yepa, yepa, pero es el equivalente del siglo XXI.
¿Cuál? ¿En qué? ¿Cuál? ¿Qué momento?
Todo.
No, okay, no puedes decir
todo. Pero específicamente, ¿qué?
Todo. Estoy pensando, el mariachi constante.
Es que a Josué no le gustan los tamales.
El mariachi constante. O sea, lo que sí creo es que la parte del Día de Muertos está muy bien representada. Yo creo que alguien que vive en Japón va a entender un poquito. Pero vaya, o sea, si el público... También, ¿cómo le va a ir en Japón? ¿Quién en Japón va a ir a ver esta película? Hay que ser sinceros. O sea, ¿quién?
Yo no lo creo tan descabellado porque yo siempre he creído... O sea, hay en el mundo hay tres cosas que la gente ubica de México. Uno, los tacos.
Que no hay tacos en Coco.
Frida.
No hay tacos.
Frida.
El santo.
Y Frida.
Y el Día de Muertos.
No, Frida.
Y ya después nos metemos a meter en posadas y Frida y lo que quieran, pero lo que sí es que la gente ubica el Día de Muertos en el mundo entero. Entonces,
bueno, pues todas
sí
esas
quizás
cosas están,
nos puede
amigos.
Molestar un poco a nosotros esta, como decía, monografía del principio. Yo sí la creo necesaria porque Pixar no hizo una versión para México y una versión para el mundo.
Sí, yo también.
Y yo la verdad es que a mí no me molestó para nada esto y sí afecta y va a afectar un poco que es una celebración muy cercana a nosotros porque cada quien tiene en su cabeza una versión distinta del Día de Muertos, ¿no? Porque y ellos mismos, la gente de Pixar aquí lo ha dicho. Aquí en Michoacán es una versión, en Guanajuato es otra, en Oaxaca es otra. Entonces,
que esa parte es la padre, que sí se ve que hicieron la tarea.
Sí.
Sí.
¿No? Y lograron homologar todas estas tradiciones en una sola que no es ni tan alejada de lo que se hace y que es muy fiel además
no, y
que
además,
es muy entretenida.
Yo no creo que en ningún momento ellos digan, vamos a hacer una historia mexicana desde México. O sea, como que ellos asumen que son extranjeros y lo están viendo desde fuera. Entonces, a mí eso me gustó. O sea, como que más, o sea, no se fueron como por la apropiación, sino se fueron como un, oigan, somos extranjeros, los fuimos a descubrir, esto es lo que aprendimos, eso está padre.
¿Se acuerdan del escándalo que hubo cuando lo anunciaron?
Sí, claro.
Que casi hicieron marchas, que porque estaban comprando el Día de Muertos y que Disney se iba a apropiar y obviamente
querían patentar
no
la frase.
Sí, según. Sí. Pero creo que por ahí hay buenas noticias al respecto.
Sí.
A mí me gusta mucho cuando la película se convierte en otra cosa. Que el,
sí,
que
es que
la segunda parte es increíble.
Ese es mi... Si tengo un problema es que se tarda mucho. Toda la primera parte es un gran... ¿Ya vieron cuánto investigamos? ¿Vieron que investigamos? ¿Ya vieron cuánto investigamos? Sí, pero ¿vieron cuánto investigamos?
O sea, es como, mira, mamá, ve cómo investigué en Wikipedia.
Ajá.
Al mismo tiempo, o sea, de lo que dicen... O sea,
pero no se siente Wikipedia.
A mí
se siente
más una caricaturización de lo que somos.
No.
O sea, es
no,
como...
No,
o sea, os voy a decir
nada.
Así. Es como, por ejemplo, para nosotros 5 o 6. Si nos dicen que es una película sobre la guerra de Vietnam, ¿qué vamos a decir? Los clichés que conocemos. El pinche G.I. Joe tatuado, tomando Budweiser, viendo porno y cantando Creedence Clearwater. Cuando realmente alguien en Estados Unidos es algo mucho más simbólico, mucho más fuerte. Y digo, es que esa es una desde mi perspectiva. Alguien que vivió de niño en Estados Unidos, creo que conoce lo que significa la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Y creo que para alguien que también es mexicano, creo que conozco lo que significa Día de Muertos y no es esa caricatura que hicieron.
No, pero es que yo de hecho ahí
es un
creo...
Es paralelismo a nivel cultural. Para mí que lo siento yo desde esa perspectiva.
Yo más bien lo siento como que sí, o sea, sí se ve como una mirada extranjera. Yo no siento que ellos nunca hayan dicho vamos a hacer una historia totalmente que represente totalmente a la cultura mexicana porque creo que ni siquiera era su objetivo. El asunto aquí es que yo lo que vi y que creo que es muy valioso... Es que es la compañía de animación más grande del mundo que dijo, vamos a ir a un lugar donde de verdad no sabemos, o sea, nos gustan los colores y todo eso, vamos a ir, vamos a descubrir y vamos a retomar lo valioso, lo que creemos que es valioso que el mundo adopte, y esto es la conexión con tu pasado, bla, bla, bla. O sea, el mismo director decía en algún momento, no, y no solo la familia viva, sino que tus ancestros o las historias de tus ancestros, el mismo director decía que él tenía un álbum, Leon Creech, con fotos y que le daba, o sea, que después de hacer Coco, lo empezó a ver y dijo, es que yo no tengo idea de quiénes son estas personas, y nadie me ha dicho. Entonces, sí, está padre que lo que haga es, fui a este lugar y en este lugar se viven así las cosas, no estaría mal adoptarlo. O sea, creo que eso es lo valioso de Coco.
Yo creo que va a generar mucho eso en muchos niños, sobre todo americanos que no tienen estas culturas, que empiecen a preguntar sobre su propia historia. Y creo que eso está bonito. O sea, que genere esa, no, ese remembranza.
Eso está padre. Cosas que no están padres, creo que el doblaje.
El doblaje no está padre.
El doblaje en español. De hecho, creo que el del español es mejor. Porque me dijeron, creo que todos la vimos en español.
Sí. Pero teníamos miedo, sí, que
pero
la de inglés.
Pero me dicen que la versión en inglés es Spanglish.
Sí, no, entonces en inglés.
Peor.
En inglés me da mucho
¿cuándo
miedo.
¿Cuándo vinieron a presentar?
Como en julio.
Vinieron y presentaron como 40 minutos de la película. Había como muchos bocetos y storyboards no tan... O sea, vaya, no con la animación que quedó al final. Pero sí era mucho el...
Sí, ahí
el,
sí es como, total. Come, ya, Bolita, come on.
Sí.
Come
sí on, era, man.
Eat
sí
your maldito así. Viejo panzón, sí, de Frida.
Sin embargo, el trabajo que creo que se hizo en la versión en español, que tiene una larga lista de celebridades, lo cual a veces puede ser un poco horrible para la hora de las animaciones, creo que aquí se siente natural, se siente bien. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, el Buki.
Creo que queda lo funcional.
El Buki siendo Ernesto de la Cruz... Me tardé un poco en identificarlo porque lo hace muy bien.
Pero creo que el problema es el niño. O sea, ¿cómo se llama?
Es que
Miguel.
Yo
Miguel.
Creo que está muy neutral.
Es muy neutral.
Me hizo falta más mexicanismos. Sí. Digo, tampoco llegar al chido chale que decíamos el otro día, pero sí un poquito más,
yo
no
también.
Sé, como más mexicano.
Yo coincido ahí.
Sentía el pochismo un poco. Pero lo que sé, o sea, lo que sí tengo que decir de Cantinflas Show... Día de Muertos, llámese Coco. Creo que a mí lo que más... Acuérdense cómo era Cantinflas Show, que eran los clichés de cada país, pero bueno. A lo mejor son muy jóvenes.
¿Tú no? Yo sí lo veía.
Yo también, no era malo.
Yo nunca lo vi. Oscar, sí sé de qué hablan, pero no, nunca lo vi.
Pero creo que lo principal es lo que decían. Creo que la película es gran mensaje, y lo cual creo que la hace rescatable. Y la saca de ese trío infernal de Pixar, que es las dos de Cars... Y tal vez por ahí Bichos, que está por encima de ellas. Es este mensaje justo, creo que a mí lo que más me gustó fue yo sentí que es sobre la vida, sobre cómo los recuerdos de tus antepasados, de tu familia, sí, crean la persona que eres. Sí. Pero al mismo tiempo, los recuerdos que tú quieres dejar en la gente que está cerca de ti, también define tus acciones. Creo que es el gran mensaje. Y creo que una película infantil, entre comillas, o de animación, tenga ese mensaje o quiera procurar eso, es lo mejor de Coco, independientemente de sus muchas fallas, de su gran animación, que sí creo que dieron un paso muy grande a nivel técnico, todos los colores, las secuencias.
Las flores en Pasuchil, cómo vuelan y las veladoras, la flama de las veladoras se ve increíble.
No había una película tan musical tampoco de Pixar, no a este nivel nunca había existido.
Sí, creo que eso sí.
Sin embargo, no se sienten las canciones forzadas, es un extraño mundo de Jack, cantemos de la goma que acaba de no, o sea, sí es
pero,
muy natural.
Pero ¿no sintieron súper raro cuando se abre, ese es el único spoiler que daremos, que empieza la animación del clásico castillo de Disney, con la clásica...
Ay, me encantó.
A mí me encantó.
Yo me sentí raro. Sí, dije, ¿qué está pasando aquí?
Yo estaba...
sea, con Trump en el poder y estos cuates, o sea...
Yo tenía Iván al lado y volteé. Justo en ese momento dije, no mames, ya la amo. Porque a mí sí me emocionó muchísimo ver este castillo de Disney con las trompetas del mariachi.
Fue raro.
Sí.
O sea, fue surreal un poco. O sea, como que sí te mueve el piso y dices... Este año no se puede poner más raro que esto. Ah.
Eso fue la...
Y hay que decir que Lalo ya nos tomó fotos, ¿no?
¡Lalo ya nos tomó fotos!
Sí, porque yo no puedo hablar de Coco porque fui la única persona que no la vio.
Te lo vamos a spoilerar en este instante.
Porque Lalo estaba haciendo su...
Que Lalo debería de contarnos también qué fue lo que pasó en la alfombra. Que
¿qué
él
te
anduvo
pareció la alfombra?
Corriendo por todos lados.
La verdad, un poquito complicada y un poquito desangelada, ¿no? Creo que la inauguración posiblemente fue algo muy padre, pero no estuve ahí.
Pero, ¿quién fue el mejor vestido?
No lo dejaron.
El mejor vestido. No tengo idea.
¿Quién fue la más guapa y el más atractivo?
Oye, quiero decir que el año pasado vino Yuya.
Ok. Ah, bueno, okay. Digo, okay. O sea, este año, por ejemplo, me sorprendió mucho que una de las invitadas de la alfombra roja fue Tatiana Hueso. Y le gritaron. Tenía sus fans, yo Tatiana Hueso, de ¡Tatiana!
Oye,
no, no, sí hubo varios. Sí hubo varios.
Ya se nos ocurrió. Yo sí quiero hacer un club de fans de Tatiana Hueso y nos íbamos a llamar los hueseros.
No, ya lo pensé bien, pero así se llaman, así se llaman los fans del programa del hueso de W Radio. Entonces,
ay, no.
Los no sé tatianos. Si tatianos.
No, pero esto es con Z.
Ajá, exacto, es con Z. Son hueseros con Z.
Ah, hueseros con, y con H.
Los bueno. Ahora que pensar ¿los hueseros con Z?
Tatianos.
Los tatianos.
Tempestuosos.
Oye.
Los tempestuosos, no está mal.
Tempestuosos. Oigan, tempestuosos, ¿qué más tienen que decir, Coco? Porque tenemos un montón de qué hablar.
Yo así, rápido nada más, las tres referencias que sí están muy padres es, sí se chutaron todo el cine de Pedro Infante, es clarísimo.
Sí, clarísimo.
Este,
y todo el cine mexicano, ¿eh? Por sí, ahí, abran bien...
La abuelita
Abraham, sí, sí, abran bien los ojos porque por ahí van a ver a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a
otros,
a Cantinflas, a María Félix, a Dolores del Río por
a
ahí
Frida.
También.
Frida, Diego.
Bueno, Frida en una versión de Nopal increíble, la verdad.
Frida es una burla al asunto,
sí, es un poco,
¿no?
Burlón.
Y ella está loco viniendo de quien viene, pero bueno.
A mí por eso se me hizo tan bueno, porque creo que Pixar sí como que dio pasitos que no daba. Lo que hablábamos, que también se pone oscuro de pronto. Sí,
muy oscuro.
La parte donde se convierte en el Gran Gatsby, a mí me encanta.
Ay, el Gran Gatsby es increíble.
Y que al final todo es el Mago de Oz, en clave de...
Sí, más o menos.
De Día de Muertos.
Sí.
Que
sí.
Eso para mí fue...
Y a mí el final se me hizo poderosísimo, sí, me llegó mucho, sí hubo lágrimas.
No, sí.
Y también otra, o sea, la más obvia, que es Dante, bueno, el perro que se llama Dante.
Sí.
Sí.
No, por Dante Alighieri también es el más, también muy obvio, pero sí tiene todas esas referencias. Y sí, la parte musical creo que a mí fue lo que más me sorprendió. Quisiera ver cómo van a manejar esas canciones en inglés. Creo que es aprender muchísimo el mensaje.
Sí.
De hecho, la de cuando cantan Miguel y Héctor en el show de... Bueno, no show de talento, sino ya en...
En The Voice Underworld.
Ajá, algo así, sí es en español. Porque cuando la vimos en la versión en inglés... Sí, la de Un Poco Loco.
El soundtrack.
La de Un Poco Loco sí la cantan en español. Sin embargo, sí es un poco loco, así, un poco extraño, pero...
Oye, pues vámonos con la que sigue. ¿Qué quieren hablar ahora? ¿Cuál? Wonder Wheel es la que apunté después. La nueva de Woody Allen, que es...
Porque aparte sí la vimos.
Y esa sí la viste, Lalo.
O sea,
y,
creo que...
A mí
que...
me encantó. Sí. Y Kate me parece...
Es que Kate es la reina del mundo.
Una actuación muy potente, ¿no?
Sí. Yo no sabía que Kate era la reina del mundo hasta ayer.
La crítica gringa la destrozó un poco, lo cual no es novedad, no quieren a Woody Allen.
Sí.
Para mí está en los terrenos de un Blue Jasmine, que no
sí,
es caña. Menor.
Sí.
Ella es impresionante, ella es el show, ella tiene que ser nominada.
Sí, total.
Y hasta lo que vamos, pues yo creo que sí tendría que ganarlo.
A mí, de hecho, o sea, si le criticaría algo, que no es tanto crítica, sino es lo que es, lo que dice es Blue Jasmine, es el Woody Allen de Blue Jasmine. Mi único problema es que no es mi Woody Allen favorito. Mi Woody Allen favorito es uno que no existe desde el 83.
Exacto.
Pero aún así, sí me gustó mucho. Y sí, Kate Winslet es.
Mi Woody Allen favorito es el de bananas, imagínate.
No es ella.
El de Casino Royale.
Exacto. Jim Belushi. Increíble, ¿no? ¿De dónde lo sacó, además? Porque ya no sabíamos nada de él.
Lo sacó de la fila del retiro de las sitcoms. Súper bien él, Zoe Kazan también muy bien, Justin Timberlake, bueno, yo soy fan de Justin, ustedes no saben, pero yo soy muy fan de Justin Timberlake.
Iván ama a Justin Timberlake.
¿Zoe Kazan o Juno Temple?
No, es Juno Temple.
Perdón, Juno Temple.
Son
sí.
La misma persona.
Sí.
Son la misma persona, sí.
Pero sí, entonces a todo el elenco y principalmente Kate Winslet lo hacen tan bien que hasta Justin Timberlake actúa bien. O sea, sí, yo creo que sí lo empujaron muy cabrón a que el güey lo hiciera bien, porque la verdad es que sí lo hace bien.
Sí lo hace bien.
Y lo único que a mí me sacó un poco de juego es la foto. Es demasiado...
Intensa, sí. No, es muy efectista. No,
sí.
El efecto, el... ¿Cómo se llama? Ay.
El digital, ¿no? Además, la primera vez, creo, en la vida de Woody Allen que se
artificio,
atreve a hacer...
esa es la palabra que estoy buscando.
Sí, está muy artificial.
El artificio sí. Se siente muy fuerte. Me recordó un poquito, digo, no tiene nada que ver, pero sí como que me recuerda al... A Suspiria, como alguna película de estas, donde las luces rojas están como muy claramente el foco ahí.
Que prendido. Hay una razón que es muy obvia, ¿no? De
claro.
Porque tiene que ser
los
fuego,
colores.
¿No?
Claro.
Sí. Pero de repente si sí dices, ya, cámara.
O sea, es muy
o sea,
raro.
Siempre está el sol encima de esta mujer, ¿no?
Y es muy raro porque también los colores a mí me crearon una sensación, obviamente, imaginada porque no pertenece a ese sentido, pero me empalagó. Me empalagó. Es como un gran dulce muy empalagoso. Es
yo muy sentí raro. Mucho el sí el cambio de cuando se grababa en estudio, porque evidentemente era un estudio. El green screen atrás de la feria sí se nota mucho. Y también se nota mucho el cambio cuando están en exteriores.
Pero eso es sí, muy lo... Woody Allen. Bueno, ese tipo de cosas yo la siento muy Woody Allen, como que le gusta el artificio, justo.
Y es más, luego hasta estos movimientos de cámara raros los sentí un poco como la soga de Hitchcock, que así que la cámara se como que corre y se les pone en la cara es y luego se echa para atrás. También.
Es muy sí, teatral.
Es muy teatral. Es muy teatral.
¿Tú no. que eres fotógrafo? ¿Cómo viste la foto?
A mí me parece, a mí la foto me
nada
gusta.
Nada más habla
la,
con tu voz
me gusta la idea, pero sí siento que se le pasa la mano, ¿no? Porque sí me parece que apoyan unas partes increíbles, pero sí sientes que se le está yendo y se va, y se va. Hay unos diálogos como uno que nos encantó, ¿no? Donde está como este color naranja, ¿no? Y está hablando ella de del amor y del desamor y ya lo apoya bien, pero lo ves que pasa todo el tiempo en la película y te cansa, ¿no? Creo que es lo que dices, ¿no? Sí. Es un dulce que al final te empalaga, ¿no? Pero me gustó.
O sea, su versión novia sería una versión needy, así como hazme caso.
Exacto. Oye, es la no es la primera vez que Woody Allen trabaja con Amazon. Pero sí es la primera vez que Amazon le hace un largometraje, ¿no?
Sí.
Hizo una serie. Bueno, el otro fue una trampa, ¿no? O sea, les dijo, ay, sí, haznos una serie. Y el Allen dice, sí.
Y él, sí.
Y lo que hizo fue una película partida en cinco...
¿Que la viste?
Y fue así de, tome.
¿Le acabaste?
Sí.
¿Sí te gustó?
Es que si la ves pensando eso, que estás viendo una película de Woody Allen, pues ya todo tiene sentido.
Yo llegué a la mitad y dije, ay, Dios, ya...
No, a mí sí. O sea, me gustó X. Tampoco.
Pero sí fue así como para cumplir el trabajo y ya.
Sí, yo sentí que fue take the money and run, justamente.
Oigan, la ganadora. ¿Tú no viste The Wonder Wheel?
No, justo vi Wonderstruck.
Ah.
¿Y Wonderstruck? ¿Qué tal la otra Wonder? ¿Está buena?
Si fuera una novia, como dijiste tú, Penny, o sea, aquella chica que se ve guapísima en Instagram, la ves en vivo.
¿Y te decepciona?
Y te decepciona.
Ah. Ah.
Y quieres usar cualquier excusa para irte.
Hoy deberíamos hacer esa metáfora. Si fuera una novia.
O un novio para que la gente novio. No se sienta. Sí, Wonderstruck fue una gran decepción. Súper. Tanto que no la acabé de ver. Hoy desayunamos con unos amigos del gremio y fue lo que me dijeron, ni te preocupes. No pasa absolutamente nada. Si no la acabas de ver,
órale. No pasa nada. Ay, yo compré boletos para el viernes.
Wonderstruck, no, pues, que es la nueva de Todd Haynes, ¿cierto?
Sí, es que después de Carol o Far From Heaven, ver esto...
Híjole.
Sí, muy, muy decepcionante.
Por el tema del libro, ¿no? Que está haciendo una...
Ah, el libro. Es que es como Hugo...
Ajá, sí. Ese es el problema.
Híjole, pero Hugo Mitz, que les digo, es que es una parte de Blanca, el artista un poco. No, porque por eso es como de dos niños, como medio Stand By Me, pero no muy mal lograda, muy mal.
Y el CGI de Woody Allen.
Sí, no, ándale. Entonces fue bastante triste, pero bueno.
Y la otra Wonder fue la de Doctor... ¿Cómo se llama? Doctor Marston.
Ay, Doctor Marston and the Wonder Women.
And the Wonder Women.
Sí.
Yo la vi... Sí, bueno, no sé si sepan, pero bueno, es como que el origin story real de este personaje que fue que creó a la Mujer Maravilla, que tenía una relación...
Polígama,
de poliamor, vivía con dos mujeres.
Y inventó el polígrafo.
Era muy poli.
Ajá, y está bien, de repente como que desvaría mucho en este asunto de... poner la relación muy bonita, que es como que dices, eso no creo que sea tan real. Pero al final el mensaje es de aceptación de qué es lo normal y cuando alguien dice qué es lo normal, ¿y a ti quién te dijo, no? O sea, ¿por qué la gente juzga cuál es lo normal? Si pues la verdad es que nadie sabe en realidad qué es lo normal. Entonces está padre porque además, digo, personalmente yo soy muy fan de DC Comics y esto hizo que me volviera todavía más fan. Porque al final, o sea, Superman son un par de migrantes. Wonder Woman, pues es este hombre con esos conflictos, bueno, sí. Conflictos o situaciones que todavía parecen locas. Y Batman, pues era efectivamente este hombre que se quería millonario, Bob Kane, y era muy elegante y demás, y quería dinero, y pues que crea al millonario excéntrico y
que
demás,
es superhéroe.
¿No?
Ya dijeron qué es lo que va a estar en lo mejor de Morelia. En
mañana lo van a decir.
Ah, para ver si está este, tengo un montón de ganas de ver
sí.
esa.
Sí, ay, sí. A lo mejor sí.
Sí, es posible. Oigan, ¿y vieron la ganadora?
Pero de Morelia probablemente esté la mejor película del festival hasta el momento.
Loveless.
No.
¿Quién?
Call Me By Your Name.
Pensé que iba a decir, ¿sí? Coco, nada más para burlarse.
No. Call Me By Your Name, una ¿sí? belleza de película.
Ay, yo la voy a ver el jueves, creo.
¿Nadie más la vio?
No, creo que no.
Híjole, no, pues rápido. Creo que es, me atrevo a decir, junto con Carol, quizá la mejor, y Brokeback Mountain, la Santa Trinidad de las películas LGBTQ,
wow.
Todo eso.
Blue is the warmest color.
No, no hay comparación. No, no hay comparación. Sí. Bueno, no, okay. Creo que esa incluso es la mejor. Una parte estética, una historia de amor inocente, pero de esas historias de amor que te cambian la vida.
Dijiste que Blue is the warmest color no entra.
O sea, no, pero comparada con Call Me By Your Name, en serio, sí juega en ligas menores.
Órale.
Esa película es una maravilla. O sea, es que todo eso es todo, es la estética, el guión, las actuaciones, la música. Una música que mezcla Bach y trae cosas de los 80. Una historia de amor, en serio, que es muy real, demasiado real. En un sentido que por una pequeña decisión de estar o no con alguien puede cambiar o modificar el camino que quieres llevar hasta sentimentalmente. Y toda esta parte estética, la fotografía es espectacular. O sea, son muchas campiñas, es el norte de Italia, o sea, no había forma de fallar. Perdió las actuaciones y, o sea, lo que es interesante y no es spoiler, al final el papá, que es Michael Stuhlbarg, que siempre lo hace como el papá geniecillo, mi papá intelectual, se ha hecho un speech de 10 minutos devastador, devastador. Yo no quiero llegar a decir de qué es, pero sí, esos 10 minutos con él valen la pena. Yo esperé por esa película 2 horas por mi boleto. Wow. Y no me arrepiento de haber esperado las 2 horas. Yo no sabía qué tan buena estaba, pero sí, todo el mundo salió apasionado. Lo que sí es interesante, y esto no sé, me quedé 10 minutos en el lobby del cine esperando a mi novia. El cine estaba repleto de parejas gay, pero muchísimas. Oh. Y escuché dos que dijeron que era demasiado perfecto lo que estaban viendo en pantalla. No sé cómo tomarlo, pero sí dijeron que era demasiado perfecto lo que
vimos. A lo mejor eres muy idealista.
No, a lo mejor quizá, pero sí es una gran, gran película. Oh. Hasta los créditos finales son así, Wes Andersonianos, así, ya sabes, con estética impecable.
Órale. O sea, si fuera un novio o una novia, sería el amor de tu vida.
Probablemente sí es, pero sí fue una gran sorpresa. Había leído mucho de ella, pero no esperé que fuera tan, tan gran película.
Y fíjate que yo había leído que era muy buena, pero pensé que iba a ser de las menores aquí.
No, Bobo, o sea, sí están agotándose las entradas. Entonces, ¿sí? Para mí ha sido como de las grandes sorpresas.
También viene 120 latidos por minuto, ¿no?
Sí, también. Ya la vimos.
Sí, ¿no? Ya la vimos.
Yo no la he visto. Pero sí, bueno, sí hay que decir 120 latidos y The Square, que ahorita también querían hablar de The Square, van a estar en la muestra de la Cineteca Nacional, que podcast es patrocinado por la Cineteca Nacional.
Muy bien. Que ese patrocinio alcance a FEMSTA. Sí. ¿Qué, The Square de una vez?
Sí.
Porque no sé qué le pareció a Josué. No, sí, ¿quién más la vio?
Yo.
Yo la vi, pero...
Todos la vimos, ¿no?
No, yo no.
Ah, Iván no la vio.
A ver.
¿No entraste?
No.
¿Pero quién era el que estaba al lado de mí entonces? ¿Quién me estaba abrazando?
¿A quién le robé tantas palomitas?
Bueno, eso todo es algo que dirías en todos los días.
Ah, sí.
Pero a ver, The Square, ¿qué tal? ¿Qué les pareció?
A mí me gustó mucho. El problema fue que la vimos así tardísimo y sí está larga.
Ya tarde. O sea, y es muy estresante. Es
de hecho,
muy
tú
estresante.
Decías que a ti se te había hecho más pesada que si era Nevada, ¿no?
Que se me hizo... No. Si era Nevada se me hizo mucho más larga y pesada, pero era casi, casi lo mismo.
Ah, okay.
Porque lo que me pasó con The Square es que llegan momentos en los que me hizo sentir muy incómodo. Porque lo que hay que hacer es, o sea, es una burla a toda la gente del arte moderno, de esta...
El arte contemporáneo.
Lo que sea. Basura, al final de cuentas.
Tranquilo.
Sí. No, y de la patrocinar nadie del...
Pero lo que...
Sí, Pollock llorando, ¿no?
Porque, de verdad, o sea, hay una escena, que creo que esto es lo que va a ser el mejor ejemplo para lo que estoy diciendo. Hay una exposición que es un montículo de grava. Uh-huh. Y nadie entra. O sea, como que la gente que pasa se asoma y se van. Solo entró una persona a tomar una foto. Le dijeron, sin fotos. Y se fue porque no pudo tomar fotos. Y después le dicen al curador de la exposición, oye, el de intendencia por error aspiró parte de la obra. Y entonces... Bueno, ya no se los voy a contar más.
Es loquísimo porque es una comedia. No te esperarías después de Force Majeure, la anterior del mismo director, que esto fuera tan hilarante.
Digo, que en Force Majeure sí había su humor ahí de repente.
Sí, pero acá empieza luego.
Sí, aquí está desatado. Sí.
Está desatado. Me gusta mucho esta frase de ya dejen de ser tan suecos, ¿no? Obviamente ahí la autocrítica. Pero sí, creo que el gran problema es que... O no sé, creo que si yo ya estaba muy cansado y sí dura mucho, ya para los últimos 20 minutos ya dices basta.
Sí.
Es que, bueno, yo que llegué tarde porque la estaba viendo, la vi ya... La comía en el cine, la vi muy descansado y se me hizo muy, muy ágil la película. Wow. O sea, duró 2 horas 40, ni siquiera lo sentí. Me gustó mucho, se me hizo muy entretenida, tiene un humor muy fino... sí es una crítica total al arte contemporáneo. O sea, habría sido impresionante verla con la gente estúpida de Zona Maco, que decidió...
Que decidió hacer su
fiesta el día del temblor.
El día del temblor.
O sea, después dijo, vamos a hacer la fiesta.
No suspendieron la fiesta.
Sí, no, les valió gorro.
Entonces,
les
valió gorro
y fue terrible.
Porque hay una escena en la cual uno de los actores del planeta de los simios actúa como simio porque tiene que ver con la exposición.
Sí.
Una escena de gala, pero así
sí.
de...
Muy incómoda. Esa escena es muy estresante.
Es muy estresante, pero tiene todo el sentido de casi que haces una analogía con el arte. Es algo que no entiendes, pero quieres estar ahí. Que te pegue en la cara para poder entenderlo.
No, creo y también los extremos a donde la gente, esta gente del arte, llega por querer ser transgresores, por querer ser el nuevo, lo nuevo viral, lo nuevo...
Eso tiene mucho que ver.
Híjole, eso también.
O sea, los que van a ser la tendencia, pues, ¿dónde pueden llegar para hacerlo?
O sea, que en una junta de arte contemporáneo alguien haya levantado la mano y decir, ¿por qué no hacemos algo como el Ice Bucket Challenge?
Sí, así fue.
Sí, o sea... Está muy, muy cabrón. Sí, o sea, la gente suena
más. Tiene una de las escenas más divertidas que he visto que involucra un condón.
Bueno, sí, y Elizabeth Moss con un bote de basura. Nunca la he visto esa cara.
No creo que, de las pocas que hemos visto que estuvieron en Cannes, no creo que sea mayor a, por ejemplo, Loveless, que igual ahorita platicamos.
Ah, Loveless es una cosa ella, gigantesca.
Pero creo que tiene ese mérito de ser una comedia de humor negro, una sátira a esa parte... de la parte influencer, de la parte youtuber, de la parte viral, de la parte de cómo el arte quiere renovarse cuando no tendría por qué hacerlo, o tal vez sí y no de esa forma. Y esa parte de humor creo que es impresionante.
Y pero que lucha contra su propia esterilidad, ¿no? O sea, como que se sienten estériles y de pronto es como, no, hay que crear la creación. Y es como una cosa muy rara porque se sienten estáticos, pero entonces le ponen edge. Y ya no eres, ¿no? O sea, ya eres fecundo.
A mí lo que me encantó fue este tema de las... Porque eso es mucho del arte, ¿no? De que hacen la presentación y el vino y no sé qué. Cuando sale el chef y que apenas está diciendo qué va a haber y todos ya van corriendo a la otra sala.
Y todo enojado les grita.
Es increíble.
Fue como fiesta de Ficum, ¿no?
Sí.
va a haber el cóctel de la película. Aquí están los directores. Todo el mundo se va al cóctel. El director aquí... aquí estoy.
Sí.
Yo noté algo y no sé, a lo mejor Lalo me va a decir que estoy loca, pero me gustó muchísimo también que la película fuera de puras reacciones. O sea, hay muchas tomas en donde solo se encuadra, haz de cuenta, a la persona y los estímulos que lo están provocando, gritando, discutiendo, están fuera. Sí. Entonces tú lo que ves nada más es la reacción de eso a lo que está pasando fuera de cuadro. Eso me gustó muchísimo. Se me hizo también muy, 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 muy
fino.
Bueno,
como esta parte donde están discutiendo y que está detrás de esta exposición de las sillas, que se cae a cada rato. Eso también es
sí,
como
o,
muy...
o el chavo que está en el coche y lo está atacando a alguien que nunca ves y él nada más está respondiendo como de no.
Él es muy bueno en el manejo de los espacios. No. Hay un corto de él, no sé si lo han visto, que es pone la cámara enfrente de un banco. O sea, es un edificio grande, pero se ve el banco así, la entrada, y se ve un parquecito que está enfrente. Y la sin mover la cámara, o sea, nada más cambia el foco de hacia dónde está apuntando, pero no la mueve de posición. Cuenta toda la historia de cómo roban un banco, salen los ladrones, alguien intenta, etcétera. Entonces, tiene un gran manejo de los espacios, tanto con una cámara fija, como haciendo esto efectivamente de dejar cosas fuera de escena, etcétera.
A mí lo que me gustó mucho, y no sé qué opinan, ustedes son los que analizan, ¿no? Fue cómo maneja las relaciones de poder, ¿no? Porque es este tipo curador que es el encargado del museo, y después se vuelve un niño cuando está con Elizabeth Moss, ¿no? Que está pidiéndole, ¿no? Y él incluso se hace chiquito y después vuelve a hacer lo mismo con el niño al final, ¿no? Sometido totalmente por él, ¿no?
No, y es agarroso porque empieza como en esta cúspide y al final acaba con unos botes de basura.
Sí.
A mí lo que creo que puede ser que haya sido la elección de Cannes es que habla de muchos temas al mismo tiempo. Es una crítica cultural, social, habla mucho de la parte de migración que hay en Suecia también, una parte de prejuicios que lo dice, pues sí, somos prejuiciosos, y, o sea, lo soy, pero no soy el único. Se justifica diciendo que no él es el único.
El asunto de los indigentes en la calle, que todo el tiempo están ahí.
Sí. Se le hacen muchas tomas sobre eso. Hay un indigente que le pide comida y él se la da, pero al final se la avienta.
Porque también el indigente le dice, quiero una chapata sin cebolla, ¿eh?
Starbucks.
Sin cebolla, y no, es en el 7, en el 7-Eleven.
Y un poco lo que decías del arte contemporáneo, ¿no? La fiesta de la noche, ¿se acuerdan que es una fiesta que solo hacen para ellos? en la noche. Entonces también es, me parece mucho del arte
en la exposición. Que la misma, en la exposición.
Abren un ala. O sea, a sí mismo, ¿no?
Debían los reyes de Suecia.
Sí, que, decía, sí, que decían ellos, fiesta. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado. Y después estaban vomitando y bailando.
Tocando el piano, que era de sí, no sé qué. Sí, sí, impresionante. Sí,
sí. Muy, muy
creo
fuerte.
Creo que nos impresiona mucho porque sabemos que sí puede pasar. O lo hemos visto dentro de nuestros círculos. La verdad es que está muy bien. Digo, sí vayan descansados, sí, etcétera, sí. Porque si no,
porque sí, porque sí lo vale, o sea, sí vale
y
si mucho.
Ya se me ha olvidado eso de Sonamaco y de su cena del
no, y es que como los empezaron a criticar, fue como de, no, pero las entradas las regalamos al temblor. Sí, es todo que... el mundo, ay, gracias.
El gremio de arte sí es rudísimo, el gremio del arte. Muy, sí, bueno, muy rudo.
Sí, he leído cosas nuestro muy gremio está muy bonito, heavy,
¿no? Es muy feo, es el peor. Pero el del arte es... Híjole, no. Es
sí, hay mucha gente
name
muy...
name dropping, place dropping. No.
Nosotros
muy elitista.
¿Habría
¿Cómo sería una versión de Square, pero de críticos cinematográficos? ¿No?
O sea, el clásico...
Sin nombres ni apellidos, por favor.
El clásico que se guarda la comida del junket en el saquito.
Híjole.
Las galletas.
El nadie te preguntó.
Ay, qué bonito es el nadie te preguntó. Qué mal que no les puedo explicar esa autorreferencia.
Pero busquen a la ranita.
Ojalá la pusieran de fondo. Increíble.
Oigan, pues ya nos vamos a ir porque este episodio, digo, todavía no termina, pues escuchas, pero si quieren seguir escuchando, lo van a tener que escuchar en Filmsteria, que es donde va a estar la parte 2. Entonces vamos a cortarle aquí y ya, descarguen el de ellos. Y
sí, y lo escuchan completo. En Dixo.com. Diagonal Filmsteria, ahí lo van a encontrar la segunda parte de esta conversación.
Mientras tanto, yo soy arroba Iván Morales. No se olviden de todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere, con la E al final, siempre se les olvida. Facebook, Twitter, Instagram y Spotify y todo lo demás. Y despídense ustedes rápido.
Y las historias de
yo
Instagram.
Soy arroba Penny Oliva y tengo un Instagram que es igual.
Yo soy Arturo Magaña, arroba Artur HD.
Yo soy Eduardo Islas y en Instagram me encuentran como Eislas F.
Yo soy arroba El Salón Rojo.
Y arroba José John Bajo Cor.
Listo. Vámonos y adiós. Continuamos el Filmsteria. Un poquito.